¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna este día viernes. Tenemos un menú bien entretenido. Vamos a partir conversando sobre uno de esos lugares de Santiago que muy pocos santiaguinos conocen y que ahora tienen una razón adicional para ir a conocer. Me refiero a un lugar que siempre recomiendo, que es Espacio Mata, en la comuna de La Granja, donde está el mural de Roberto Mata junto a la brigada Ramón Aparra, pero el trabajo de Roberto Mata más grande del mundo. Y ahí se está mostrando una exposición de escultura de grandes escultores chilenos que tienen que ver además con una bienal, o sea, con un simposio que es parte de esta bienal que se hizo en la estación Mapocho. Hay obras de grandes de la historia de la escultura nacional que están solamente por un rato, después esas esculturas se van a ir, así que no se pueden perder este evento. Si todavía no conocen Espacio Mata, que es un centro cultural extraordinario y cuyo corazón dentro de este espacio cultural es el mural de 25 metros de largo y 2 metros de ancho de Roberto Mata con la brigada Ramón Aparra del año 72, o sea que tiene exactamente 50 años, o es del 71, bueno, o cumplió 50 o los cumple este año, así que estamos prácticamente en las mismas, pero no se lo pueden perder. Así que vamos a hablar primero de la Bienal de Escultura, entonces, que está en Espacio Mata, y en la segunda parte tenemos un dato de un restaurante extraordinariamente delicioso, una picada que hay en Viña del Mar, y que se llama La Chingana del Barrio. Vamos a hablar con uno de sus dueños y fundadores. Así que programa entretenido, programa de panoramas hoy viernes, pero primero que todo, la música. Comenzamos con una canción de las más famosas de Queen, ¿no? Esto es Another One Bites the Dust.
Another one bites the dust.
a mí jamás me ha cansado volver a escuchar. Creo que la he escuchado 700 veces en mi vida y espero escucharla unas 3.800 veces más. Another One Bites the Dust, temazo de Queen. Ya estamos en línea con nuestro primer invitado, que como les digo, tiene mucho que contarnos del lugar y del contenido de lo que se desarrolla en ese lugar. Estamos en línea con Ricardo Amigo, que es gestor cultural de Espacio Mata. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Rodrigo. Gusto en saludarte. Saludo también a todas y todos quienes te escuchan también a través de tu programa, dentro de los cuales también me incluyo.
Un honor, Ricardo. Nosotros aquí somos fanáticos, groupies de Espacio Mata. Llevamos años tratando de evangelizar con respecto a este lugar que yo creo, me atrevería a decir, que es casi el lugar más impresionante / poco conocido que hay en Santiago. Y yo la primera vez que fui no podía creer lo que estaba viendo y he podido confirmar a lo largo de los años que 9,9 de cada 10 santiaguinos o 99 de cada 100 o 999 de cada 1000 no conocen este extraordinario lugar que es Espacio Mata. Así que yo creo que sería bueno, Ricardo, que tú partieras contándole desde tu conocimiento, desde tu guata, desde tu cabeza, ¿qué es Espacio Mata? Y que conversemos un poco la historia para luego meternos en la muestra fantástica, que es la excusa adicional para que, si ya no has conocido este lugar, por fin te decidas a ir, ¿o no?
Sí, por supuesto. Como dices tú, tiene mucha razón en lo que dices, que hay mucha gente que desconoce que este espacio tan rico y tan hermoso dentro de la comuna de La Granja existe en nuestra capital. Tenemos siempre personas, como tú bien dices, impresionadas de la historia, porque este es un espacio que alberga un mural que tiene una historia realmente fantástica, un mural que tiene una historia digna de una película, como digo yo.
De una serie con varios capítulos, o con varias temporadas. Sí, totalmente.
Sí. Bueno, para hablar un poquito de Espacio Mata, decir que pertenece a la Corporación Cultural de la Comuna de La Granja, ubicada en el sector sur de la región metropolitana, y que alberga un mural que es un monumento nacional, que fue declarado el año 2014 como tal, y tiene una historia bien rica. De partida, decir que es un mural gigantesco de 25 metros y que fue pintado en el año 1971 por mandato del expresidente Salvador Allende, quien solicitó al afamado pintor surrealista Roberto Mata la confección de un mural que conmemorara el primer año de su gobierno. Esto fue en el año 71. La iniciativa la llevó a cabo Mata, no solo, sino que también en colaboración de la Brigada Ramona Parra y también con la ayuda del Mono González, gran
Así
artista.
Es, gran artista, tal cual.
Y connotado también, artista chileno ya reconocido. Y como todos bien sabemos, estos eran tiempos, el año 71, de bastante efervescencia política, de esperanza, pero también de un proceso de polarización político bastante dramático, que termina el 11 de septiembre del año 73 con un brutal golpe de Estado. Esto hace que este mural, que se había pintado frente a lo que era en ese entonces la piscina municipal de la comuna de La Granja...
De hecho, perdón, esa pared era como una de las muros de la piscina, en el fondo, ¿no? O sea...
Sí, mira, tenía dos funciones. Hacía como una especie de muro, digamos, de separación del terreno. Pero ese muro fue construido también por un arquitecto de la Universidad Católica por petición de Mata.
Ah, esa parte no la sabía. Ya. ¿Y sabes el nombre de ese arquitecto?
Ahora no lo manejo, okay. Pero sé que era de la Universidad Católica.
Ya.
Y bueno, todos los días se aprenden cosas nuevas, ¿no?
Ah, mira. El muro también se manda a hacer para, en el muro, hacer el mural. Ya, no era un muro que estaba. Interesante ese dato.
Sí, porque este muro también tiene unas características que lo hacen bien particular. Es un muro que tiene una inclinación de aproximadamente 4 grados, que la gente que se bañaba en la piscina podía apreciarlo de una mejor forma gracias a esta inclinación. Era como que se viniese sobre la gente que estaba en la piscina, digamos.
¿Y eso para lograr un efecto de protección al sol, por ejemplo, y que el sol no dañara tan rápido el mural? ¿O estoy hablando tontera?
No, tienes toda la razón. O sea, tenía tres objetivos principalmente. El primero, como bien tú dices, era protegerlo de la lluvia, del sol, pensando que todo esto estaba a la intemperie, estaba en un lugar al aire libre.
Claro.
Pero también permitía que la gente que se bañaba en la piscina lo pudiese apreciar de una mejor forma. Y además, el tercer motivo, digamos, por el cual tenía esta inclinación es porque con los soportes que tiene a los costados, asemeja un arco de fútbol gigantesco.
Ah, claro, y porque el mural se llama El Primer Gol del Pueblo de Chile, y si uno lo ve, se da cuenta que hay un partido de fútbol en versión Roberto Mata, obviamente, y que hay un arco. Sí, pues qué interesante, ya, perfecto. No tenía idea de esta parte que estáis contando.
Sí, es muy interesante, como te digo. Y en la imagen central, como tú bien dices, podemos ver un partido de fútbol al estilo Mata, donde se enfrenta el equipo de la izquierda y el equipo de la derecha. Y si nos remontamos, que esto fue pintado para conmemorar el primer año del gobierno Salvador Allende, que recordemos que fue el primer presidente socialista elegido en forma democrática en el mundo, tenemos al equipo de la izquierda, quien convierte un gol en el arco de la derecha.
Claro, y ese gol es en el fondo lograr que un presidente socialista haya sido elegido democráticamente, ¿no? Un golazo en ese momento, sin duda.
Un golazo, y además que la figura, mira, yo invito a toda la gente que está escuchando el programa, que googlee, que busque el primer gol del pueblo chileno, porque realmente se van a sorprender con esta maravillosa obra de arte, donde vemos a un arquero enfrentado a este delantero que patea este tiro con muchas manos. Y esa tiene una explicación también, porque Mata, a través de este recurso, buscaba también darle movimiento a sus imágenes. Entonces vemos a un arquero que tiene muchas manos, que está haciendo en el fondo lo imposible para que esta pelota no entre, en un arco de fútbol que además tiene forma de hoz.
¿Que tiene forma de?
Hoz, que es la herramienta.
Sí. No me había fijado en eso, fíjate. Ya, otro dato interesante. ¡Ja! ¡Qué buena! Me encanta. Sí. Okay.
Otro dato muy interesante. Bueno, tú conoces, te hemos visto varias veces en Espacio Mata y conoces muy bien el mural y el espacio también. Entonces, cuando la gente va, siempre pregunta como en el estado en que se encuentra el mural, porque los matices de los colores, hay lugares que están un poco descoloridos y todo, pero eso tiene una explicación, porque en el año 1973, como todos sabemos ya con la llegada de la dictadura, esto fue tapado.
Tapado, y no una vez, ni dos,
y no una vez,
ni cinco,
muchas veces,
ni diez,
muchas
más.
Más. Llegó a tener alrededor de 15 capas de pintura sobre lo que era este original, sobre lo que era esta pintura, y eso es algo que, bueno, es un crimen absoluto, pero el destino y la suerte jugó de nuestro lado, por decirlo de alguna forma, porque la primera capa de pintura que se colocó sobre este mural, al momento de taparlo, fue una capa de cal.
Eso fue lo que lo salvó.
Eso fue lo que lo salvó. Claro. De todas maneras, hemos tratado de investigar acerca de quién fue esta persona que puso esta primera capa de cal sobre el mural. La verdad que hay algunos datos que son bastante ambiguos, pero al parecer fue de forma no intencional, sino que fue porque en aquella época se ocupaba mucho lo que era el cal para pintar los árboles.
O sea, sin querer, queriendo, aparentemente, y no con la idea de protegerlo de manera clandestina, el destino quiso que la primera capa fuera de cal y que eso le permitiera sobrevivir en el futuro. Esa sería la conclusión hasta el momento.
Hasta el momento esa es la conclusión. 32 años oculto estuvo este mural.
Tan oculto que ya nadie imaginaba, o sea, había mucha gente que ni siquiera sabía que esto había existido, como que de alguna manera con su eficiencia la dictadura logró hacer desaparecer o reinterpretar o resignificar muchos lugares muy importantes en el gobierno de Allende, el mismo hecho que en la UNCTAD 3 hayan decidido poner, digamos, la sede del Poder Ejecutivo, era una manera de cambiarle completamente el rol a ese espacio. Bueno, de esa misma manera, este mural como que desapareció, las nuevas generaciones nacieron y no supieron que esto existía, como que de alguna manera nos habíamos olvidado de que Mata y la Brigada Ramón Aparra habían hecho este impresionante mural en Santiago, ¿no? Habían tenido mucho éxito, entre comillas, digamos, en su objetivo, en términos de cómo lo veía, digamos, la dictadura. No sé si estás de acuerdo, Ricardo.
Sí, pero no lo lograron vencer.
Ah, no, por supuesto que no, pero 30 y tantos años olvidado,
32.
¿Y cómo es el proceso? Porque según lo que yo entiendo, estamos conversando con Ricardo Amigo, que es gestor cultural de Espacio Mata, donde está el mural de Roberto Mata, junto a la Brigada Ramona Parra, pero el mural de Mata más grande en el mundo, donde hoy día hay un simposio de escultura espectacular del que ya vamos a hablar, pero es que esta historia es demasiado sabrosa, ¿no? Cómo Mata y la Brigada hacen este mural en el año 71, cómo después en el 73 se tapa con 14 capas de pintura y cómo 32 años después del 71 o del 73.
Del 73, estaba hablando del año 2005.
Ya, ok. ¿Cómo se llega, cómo se da esto de que a alguien se le ocurre buscar si es posible restaurarlo? ¿Tienes idea cómo fue esa parte de la historia?
Sí, mira. Acá, como te comentaba en un comienzo, esto estaba ubicado frente a la piscina municipal de la comuna de La Granja. Con el paso de los años, el sistema de cañería y de filtros que tenía esta piscina empezó a quedar, digamos que obsoleto, por lo cual esta piscina fue cerrada, lo que hacía que este muro ya estuviese prácticamente en el olvido total. Ya no estaba la piscina, no estaba este muro, estaba pintado cuando la gente, no sé si tú... cuando empieza ya a escribir con un clavo, a hacer ese típico corazón, el que se aman ya estaba totalmente, perdido, por decirlo de algún modo. En el año 2005 viene gente de la Universidad de Chile, liderados por un restaurador, a quien envío un saludo al cielo, que nos dejó hace 2 años atrás, muy joven, Francisco González Lineros, gran restaurador chileno. Él viene con un grupo de jóvenes de la Universidad de Chile, y realiza un par de pruebas con algunos químicos y se da cuenta que existe una posibilidad de poder redescubrir, digamos, lo que estaba pintado acá desde el año 71.
Espérate, ¿es mito que antes de eso estaba la idea de algún grupo, no sé si de alumnos, de arte o de profesores, de hacer una especie de mural homenaje sobre el mural, pero primero a alguien se le ocurre, veamos si primero se puede recuperar? ¿Hay algo de eso? Porque está como en mi cabeza, pero no sé si es mito o es real.
La verdad es que eso yo lo desconozco.
Okay.
Eso lo desconozco. Pero lo que sí sé es que este grupo de estudiantes liderados por Francisco González Linero llega al año 2005, se planta frente al mural, empieza a realizar estas pruebas y al darse cuenta que esto es posible rescatarlo, se inicia un trabajo muy arduo, que tú has visto en las fotografías, que prácticamente es con un bisturí.
Sí.
Que se retiran. Sí. Que dura 3 años. Este proceso de restauración.
¿Con qué fondo? Eso se hace con fondos del Ministerio, bueno, en esa época no había Ministerio de las Culturas, pero se hace con fondos del Estado, con fondos de la Municipalidad de La Granja, que no creo que les sobren los fondos. ¿Cómo se consigue la plata para eso? ¿Tienes idea, Ricardo?
Hay de todo un poquito.
Ya.
Hay fondos de la Municipalidad de La Granja, del municipio, hay fondos también del gobierno regional, también comprometido acá.
Importante, ok.
Claro.
Ya, entonces se empieza a... lentamente y con mucha paciencia y con mucha técnica a raspar, a limpiar todas esas 14 capas de pintura que hay sobre el mural de Mata y la Brigada Ramona Parra.
Exactamente, este proceso culmina el año 2008 con la restauración aproximadamente de un 70% de lo que era el original, y donde no se intervienen tampoco los pigmentos, sino que solamente se hace un trabajo de delineado de figuras.
Ya.
Pero los pigmentos son los originales, digamos.
Lo que pasa es que tenía unos colores mucho más fuertes, evidentemente, cuando se pintó, que es lo que uno puede ver como en las fotos que hay de la época, ¿no? Evidentemente, esto que se restaura es también... no tuvo mucho tiempo para tener el efecto de la naturaleza, porque fue tapado inmediatamente, así que no al lugar lo que estoy diciendo. Sigue nomás con tu narración, perdona.
Lo que tú dices tiene sentido, porque los pigmentos eran muy llamativos y eran pigmentos que en la época Mata importó desde Europa, porque no, acá se pintaba con el negro, en las campañas políticas que habían finalizado hace muy poco, era más que nada el negro, el rojo y el mismo cal que se pintaban, que eran pigmentos extraídos de forma natural, digamos, para poder realizar los murales y todo. Era muy difícil poder ver un mural donde pudieses ver un verde o pudieses ver una tonalidad de azul o celeste, era muy difícil. Entonces todos estos pigmentos con los cuales este mural fue pintado fueron importados por el mismo Roberto Mata.
Ah, qué interesante, ok. ¿Tienes idea cuánto se demoró Mata con la Brigada Ramona Parra en hacer este mural. ¿Cuántos días estuvo Mata pintando? Porque incluso hay fotos de su mujer que lo acompaña, ¿cierto? Que incluso se sube una escalera a pintar un poquitito. O sea, fue todo un evento el hecho que Mata estuviera todos esos días, que no sé cuántos fueron, digamos, pintando en la granja.
Sí, tengo entendido que fueron varias semanas, porque entre medio de lo que fue esta pintura, este mural, hay un viaje de Mata a Isla de Pascua.
Ah, ok.
Entonces Mata hace unos primeros delineados, después viaja, regresa, pero lo que le permite también a él venir con otros bríos, digamos, en el sentido de los colores al visitar la Isla de Pascua. Si uno ve los personajes que hay varios personajes con pigmentos de distintos colores, que tiene que ver con eso también, con la apertura que tuvo Mata durante este periodo que estuvo en la Isla de Pascua hacia lo multicultural.
Qué interesante, tampoco conocía esa parte. O sea, habría una influencia del viaje a Isla de Pascua, a Rapa Nui, como se dice hoy día, en claro. El mural que hace Roberto Mata con la Brigada Ramona Parra, de 25 metros de largo por unos 2 más o menos de ancho, ¿no?
4,5.
Ah, 4,5 tiene de...
3,5,
ya, ahí sí, ahí me, claro. ahí me hace sentido. Sí. 3,5 por 25, ya toda mi vida yo pensé que era como por 2, o sea, es más grande de lo que yo pensaba, 25 por 3,5. Perfecto, sí. Estamos hablando de, no sé, casi 100 metros cuadrados de mural de Roberto Mata con la Brigada Ramona Parra en este muro que manda a ser Roberto Mata, como tú nos cuentas, ahí al lado de la que alguna vez fue la piscina municipal de la granja, que después desapareció, hasta que en el año 2005 se descubre que se puede restaurar. Son 3 años que se toma. ¿Cuánta gente, tienes idea, estuvo metida en esa restauración durante esos 3 años? Era un equipo chiquitito, supongo.
Sí, mira, yo he visto fotografías y he tenido la oportunidad también de poder conversar con gente que participó en ese proceso, gente que uno dice de la Brigada Ramona Parra, pero en el fondo eran niños, adolescentes que participaron, y yo... Por lo que veo en las fotografías, mira, yo me estoy aventurando a decirte un número, pero no deben ser más de 15 personas más o menos las que se ven en este proceso.
En este proceso, perfecto. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa cuando el mural ya? ¿Cuál es el porcentaje que tú dijiste que se logró recuperar finalmente?
Alrededor de un 70%.
De un 70%. ¿Qué pasa cuando el mural ya está listo? No sé, se hace una inauguración, se le declara monumento, viene el proyecto para crear un centro cultural que tenga al mural como corazón, digamos, que es como finalmente resultó. ¿Qué es lo que viene ahí del 2008 en adelante? Estamos conversando con Ricardo Amigo, perdón, que es el gestor cultural de Espacio Mata, que es este centro cultural que tiene en su centro el mural que hizo Roberto Mata con la Brigada Ramona Parra en el año 1971 y que fue restaurado entre 2005 y 2008 para recuperarlo en un 70%, y es el que está disponible ahí a la vista para que usted lo vea gratis hace tanto tiempo, y sin embargo hay tanta gente que no lo conoce. ¿Qué pasa desde el 2008 en adelante, Ricardo?
Claro, el año 2008 se postula ya con el proceso de restauración andando, digamos, se postula unos fondos del gobierno regional metropolitano, y a través de estos recursos, el año 2010 se termina la construcción de lo que es la infraestructura que alberga este mural. Es de sal, se genera una gran infraestructura que permite cobijarlo, porque hay muchas personas que piensan que el mural se trasladó hasta ahí, que el mural no estaba siempre en esa misma ubicación, pero el mural siempre ha estado ahí, y todo lo que se construyó alrededor es producto de esta maravillosa obra a la cual alberga, digamos.
Qué notable. Ya, entonces primero se construye toda la infraestructura que lo alberga, todavía ni siquiera existe el centro cultural. Se hace una infraestructura para protegerlo, una infraestructura que ya desde un principio supongo que es techada, ¿no?
Claro, esta misma infraestructura es la que actualmente es el Centro Cultural Espacio Mata, que no solamente es una infraestructura que cobija este mural, sino que además tiene salas de ensayo, salas de ballet, tiene un teatro con capacidad de 400 personas. Se genera un centro cultural, una infraestructura de primera línea, que hasta el momento hasta ese año fue la inversión más grande en cuanto a infraestructura cultural de la región.
Ah, pero espérate, entonces la infraestructura es el centro cultural, no es que hubiera habido primero una pequeña infraestructura y después se hubiera hecho centro cultural. Estamos hablando de esta construcción en hormigón fantástica que es el Centro Cultural Espacio Mata.
Así es.
Ah,
así
ya, es. ya, ahora entendí. Perfecto. Sí, claro, una infraestructura de lujo, o sea, un centro cultural que se lo quisiera cualquier comuna, digamos.
cualquier comuna, y que de hecho llama mucho la atención a sus visitantes o a la gente que va, que en una comuna con la situación de vulnerabilidad que existe en La Granja puede existir una, no sé, un centro cultural con tales características, que ya no solamente realiza actividades pensando en la gente de la comuna, sino que ya nosotros nos atrevemos a decir que nuestra corporación cultural realiza actividades para la zona sur y gran parte de la región metropolitana también. Entonces hay una gestión y un trabajo que se ha llevado durante muchos años de muy buena manera también en ese espacio.
Totalmente. Y hay una cosa que es maravillosa, que para ciertos eventos, la gran sala que tiene el Centro Cultural, donde habrá capacidad, no sé, tú me dirás, 200, 300 personas sentadas, tiene como una especie de puerta que se abre y que permite que todas las personas que están disfrutando de un evento tengan como de fondo al mural, que se integra, exacto, digamos, visualmente a la gran sala, ¿no?
Exacto, mira, el fondo del mural tiene una cortina metálica.
Eso.
Y esa cortina metálica se puede levantar y hay algunas presentaciones artísticas que se realizan, o simposios, o conversatorios, conciertos, donde tú levantas esa cortina y el fondo del escenario, digamos, o el fondo de la escenografía que permite a uno disfrutar de fondo es el mural de Roberto Mata. Entonces también hay algo ahí que es maravilloso.
¿De qué tamaño estamos hablando de este centro cultural? No sé si tienes más o menos las medidas, pero estamos hablando de, no sé, por lo menos serán unos 1,000 metros cuadrados, o me estoy quedando corto, estoy exagerando.
Mira, la verdad es que esa medición no la tengo clara, pero dentro del centro cultural hay una galería de exposición, hay un teatro, hay alrededor de 7 salas de ensayo, de escultura, de pintura, más la oficina. Entonces yo creo que no te quedas chico con la descripción del metraje.
Exactamente, es un gran centro cultural y además está colindante dentro de los mismos terrenos como el municipio. Yo me acuerdo que las veces que he ido en auto me he estacionado en la municipalidad, en el fondo camino unos pasos y estoy en Espacio Mata. Es como todo este mismo sector que está ahí en la esquina de Américo Vespucio con Santa Rosa.
Sí, exactamente. Mencionar eso también, que esto está a pasos del metro Santa Rosa. Entonces, si tú tienes las ganas, o cualquier persona que esté escuchando tiene las ganas de poder ir a conocer este mural, basta simplemente con subirse al metro y en la línea 4A, bajarse en la estación Santa Rosa, caminar algunos metros y ya puedes llegar al Espacio Mata.
Y la opción también eventualmente en auto, porque está este estacionamiento de la municipalidad, ¿no es cierto? Que es súper seguro y no es pequeño, digamos. Entonces hay muchas opciones para poder ir a conocer Espacio Mata, que siempre que yo me recuerdo era gratuita la entrada, además.
Sí, todo es gratuito. Prácticamente y absolutamente todas las actividades que nosotros desarrollamos dentro de nuestra corporación cultural son gratuitas.
Oye, me quedé cortísimo, son 2.837 metros cuadrados lo que mide Espacio Mata, así que me quedé corto, es 3 veces lo que yo había pensado. ¡Qué maravilla!
Sí, yo no me quise aventurar con una cifra, pero igual encontraba que los 1.000 metros eran poco, así que bueno que hayas podido encontrar el dato.
He inaugurado el 11 de abril de 2010, así que este año va a cumplir 12 años Espacio Mata, donde el principal atractivo es este mural de Roberto Mata y la brigada Ramón Aparra, de 25 metros de largo por 3,5 de ancho, en un espacio maravilloso y con un protagonismo que tiene el mural tremendo. Y justamente, Ricardo, estamos conversando con Ricardo Amigo, que es gestor cultural de Espacio Mata, en esa gran sala, o en ese espacio donde está el mural, hoy día hay exhibidas varias esculturas que son parte de un simposio, que es en realidad de una Bienal de Escultura Chile 2021 que organiza la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, que financia el Gobierno Regional Metropolitano, que incluyó un simposio en la Estación Mapocho, que incluye esta muestra y que incluye también un concurso, una beca o algo así, no me acuerdo, para escultores más jóvenes, ¿no es cierto? Un concurso para artistas emergentes que se va a lanzar en marzo del 2022. ¿Qué es lo que se está mostrando y qué grandes nombres de la escultura chilena están presentes en esta muestra que tiene fecha límite? No sé cuándo es, creo que fines de enero, principios de febrero. ¿Hasta cuándo se puede ir, Ricardo?
Sí, mira, te voy a dar todos los datos, pero me gustaría hacer una aclaración.
Por
el
favor.
Mural son 5 metros de altura.
¿Cinco?
5 metros de altura.
O sea, es 25 por 5.
24 por 5.
24 por 5, esa es la medida exacta, ya.
Exacto.
En mi cabeza era 25 por 2, cambio la información, 24 por 5, o sea, más de 100 metros cuadrados, listo.
Sí.
Súper bueno,
así que aclarado eso, sí. Vamos a lo que es ahora la Bienal de Escultura, que es esta actividad que se está desarrollando ya a partir de algunas semanas. Ya tuvimos la oportunidad de estar en la inauguración, y como tú bien dices, en esta Bienal de Escultura Chile van a haber tres componentes. El primer componente, que hace relación a este trabajo que han hecho varios escultores chilenos a un costado de la estación Mapocho, en lo que es la elaboración de estas esculturas que van a ser distribuidas en distintas comunas de la región.
¿Alguna de esas queda en Espacio Mata, las que se hicieron en el simposio de la estación Mapocho, o son para otros destinos?
Tengo entendido, no tengo la seguridad de que alguna vaya a quedar en la granja.
Ok.
No tengo la seguridad. Lo que sí tengo la seguridad es que en este momento, dentro de el patio central de Espacio Mata, nosotros estamos con una exposición de 10 consagrados escultores chilenos, llamada Nuestra Memoria de la Escultura en Chile. 10 consagrados escultores, dentro de los cuales tenemos 6 de ellos que son premios nacionales, y todo esto en el marco de la Bienal de Escultura Chile 2021.
Léase, Federico Asler, sí. Por ejemplo.
Tenemos, mira, tenemos, yo te voy a nombrar a las personas que tenemos, dentro de los cuales hay escultores y escultoras.
Claro, por supuesto.
No solamente, claro. Es que hay veces que las mujeres no son muy bien, muy tomadas en cuenta, pero en esta oportunidad fueron. Es que además la calidad de sus trabajos es imposible.
Eso quiere decir que en el tema de escultura las mujeres son muy importantes en nuestra historia, así que, y aquí están presentes varias de esas grandes protagonistas.
Claro, tenemos a Marta Colvin, tenemos a Lili Garafulit y tenemos a Aura Castro también, que ellas son muy importantes dentro de lo que es la historia de la escultura en Chile, y también tenemos escultores muy destacados como y premios nacionales como Samuel Román. Tenemos también a Sergio Castillo con una escultura, Federico Asler también, premio nacional, y también tenemos otros artistas muy connotados, como el caso de Francisco Gacitúa,
María Barraza. Recién premio nacional de Artes Plásticas 2021, así que ahí tienes otro premio, Francisco Gacitúa. Dijiste María Barraza también, sí, efectivamente.
Sí, Francisco Gacitúa, sí, lo que tú mencionas es muy importante, recientemente premiado. Tenemos a María Barraza, tenemos a Osvaldo Peña también, y a Vicente Gajardo. Son 10 escultores que forman parte de lo que es la historia de la escultura en nuestro país, y que hace también que esta exposición sea un imperdible dentro de los panoramas que hay para este verano.
Absolutamente. ¿Hasta cuándo se puede ver esta exposición ahí en la sala central donde está el mural El Primer Gol del Pueblo de Chile?
Esto se puede ver hasta el sábado 31 de enero, y los horarios de visita son de 10 a 19 horas. Así que extender la invitación a todos y todas que quieran visitar, que quieran empaparse con la escultura, y a quienes también no manejen mucho, porque sucede mucho también que va gente que nos visita que no tiene un gran conocimiento de lo que es la escultura ni de lo que es el proceso. Pero yo digo personalmente que es como un regalito para uno, poder estar ahí un rato, poder pararse frente al mural, poder sentir esa empaparse de lo que es el trabajo de estos grandes maestros, y realmente una experiencia mágica.
Son demasiadas las razones: conocer el Centro Cultural Espacio Mata, conocer el mural El Primer Gol del Pueblo de Chile de Roberto Mata con la Brigada Ramón Aparra, el trabajo de Roberto Mata más grande del mundo, y ver una exposición con esculturas de los más grandes escultores de nuestra historia, 10 obras que están ahí presentes hasta el 31 de enero, más encima es gratis, puede llegar en auto, puede llegar en metro, en el Metro Santa Rosa, o sea, realmente es un tremendo panorama para este mismo fin de semana. Así que, Ricardo, amigo, gestor cultural de Espacio Mata, qué bueno lo que nos has contado, y cómo nos ha ido complementando la historia, además del mural.
Mira, me gustaría agregar algo, que también dentro de nuestra sala de exposiciones tenemos una exposición llamada Mata Inédito, que son obras gráficas que conmemoran el 110 aniversario del natalicio de Roberto Año, de Roberto Mata, perdón, y 50 años también del mural El Primer Gol del Pueblo Chileno. Son 43 obras gráficas originales de Roberto Mata en diferentes técnicas, y dentro de las cuales también se incluyen 3 obras gráficas en las que Mata utilizó la tecnología para seleccionar imágenes desde un computador.
Wow.
Para luego editar, lo que se conoce actualmente como serie digital. Entonces, esto también se puede ver acá lo que está en el interior de Espacio Mata, y para la gente que también se interese puede ver el documental Puerta a Otra Dimensión de Hugo Arévalo, que está disponible en YouTube, que donde se muestra el trabajo que se realizó con esta obra de gráficas de Roberto Mata originales.
O sea, otra razón más, entonces. Imperdible.
Otra razón más.
Te pasaste. Muchísimas gracias, Ricardo, amigo, gestor cultural de Espacio Mata, un lugar que los santiaguinos y santiaguinas tienen que conocer, y esta vez la excusa probablemente más contundente que nunca. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ti por la disposición siempre, por siempre ese afán de promover lo que es la gestión del patrimonio. Invitado a todos a visitar nuestro sitio web, www.espaciomata, mi Facebook también si quieren información, @ricardoamigocultura. Así que un gran abrazo para todos y todas quienes escuchan tu programa, y será hasta una próxima oportunidad, y espero que todos puedan visitarnos.
Grande Ricardo, muchas gracias.
Un abrazo.
Nosotros nos vamos al corte, volvemos en segundos, tenemos un dato imperdible para comer delicioso en Viña del Mar, la chingana del barro, ya volvemos.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Gaby, estoy feliz. Por fin me van a operar del corazón con el doctor de Santiago.
Oh, qué buena noticia. ¿Y cuándo te vienes de Chiloé?
No viajo. ¿Cómo? Gracias a la inmediatez del 5G, pueden operarme a distancia en tiempo real.
Oh, qué increíble.
No es la operación a miles de kilómetros de distancia. Es volver a correr con un nuevo corazón. Bienvenido al comienzo de una nueva era. Con Entel, 5G ya está en tus manos. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Ya estamos de vuelta, fue rápido, ¿vieron? Y estamos en línea con uno de los fundadores, uno de los dueños de un restaurante delicioso y probablemente no tan conocido aún, porque es relativamente nuevo, pero cada vez más datos hay para que la gente vaya y lo conozca y quiera probarlo. Me refiero a la chingana del barrio. Estamos con Javier Rodríguez. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Y cómo están los amigos de Santiago Adicto?
Con ganas de comer rico y aprovechar la pasada por Viña del Mar, ya sea por el fin de semana, por vacaciones, por la zona, para ir a conocer este, podríamos decir, nuevo lugar de Viña del Mar. ¿Cuánto tiempo tiene la chingana del barrio? ¿Dónde queda? ¿Y de qué se trata este sabrosísimo lugar que pude conocer la semana pasada ahí cuando estábamos grabando para Canal 13?
Oye, se trajeron para acá el calor también, ¿eh?
Absolutamente. Asado,
pero están cayendo los patos asados también, así que vengan con chorcito.
Mira, qué bueno, porque la semana pasada llevaba nublado como 3 semanas seguidas, ¿no?
Súper nublado. Así que ahora ya están cayendo los patos asados acá con el año nuevo.
Buenísimo.
Oye, Rodrigo, mira, nosotros inauguramos la chingana el 1 de febrero del año 2019. Ahora vamos a cumplir 3 añitos. Estamos en 3 Poniente, 563, casi en la esquina de 7 Norte, súper central. Y nada, pues, es un restaurante que el primer bar de fuego del país, de comida chilena, de preparaciones nacionales. Así que felices que nos vengan a visitar acá, a este medio clandestino que tenemos acá en Viña.
Exacto, por eso es importante decir la dirección, porque por fuera es una entrada chiquitita. Entiendo que ustedes pusieron el letrero hace poco. Antes, realmente, si no te daba el dato a alguien, no tenías cómo llegar.
La verdad que pusimos el letrero antes, pero no estaba iluminado. Se veía bien poco, ahora le pusimos el letrero, así que ya estamos un poco más identificables, pero la entrada es chiquitita, pues como buena chingana.
Como buena chingana. Cuéntale a la gente lo que es una chingana, porque es una palabra del Chile antiguo, previo a las ramadas o paralelo, no sé, pero a las fondas, que se usaba mucho, digamos, en el siglo XIX, el tema de la chingana, y es una palabra que de alguna manera como que por un tiempo desapareció y ahora está reapareciendo, entre otras cosas, con este proyecto que ustedes han comenzado, como decías tú, hace casi 3 años, pero por pandemia es como un proyecto nuevo prácticamente.
Sí, sí, bueno, al principio no pensaron que era un restaurante de comida mexicana porque nos decían de la chingada.
Ah, claro.
Pero no es con D, es con N, es chingana. Y como tú bien decías, Rodrigo, la chingana de alguna forma fueron los primeros bares o los primeros restaurantes en la época de la colonia, digamos, acá en Chile, pues a principios de 1800, cuando la gente tenía celebraciones importantes como bautizos, matrimonios, y de alguna forma querían seguir como la fiesta, empezaron a armar estos lugares medio clandestinos, medio ocultos, que se popularizaron mucho entre la gente, entre el chileno de trabajo, digamos, y ahí se empezaron a llamar chinganas, ¿cachai? Tuvieron alta preponderancia histórica, porque después se dice que se juntaba Carrera con Rodríguez acá, se hablaba en Santiago de la chingana del otro lado del río, por allá por Recoleta, y finalmente la aristocracia chilena, nada que tiene que ver con la realidad, pero no, ¿sí?, las quería hacer funcionar, digamos, quería que se acabaran las chinganas. Hicieron una redada bastante importante, no me acuerdo bien la fecha, pero en esa época, y el personal policial no alcanzó, digamos. Entonces era tanta la gente que había que finalmente tuvieron que hacer normativa, y desde esa normativa primero nacieron las quintas recreo, después las fondas y finalmente las ramadas. Así que el primer lugar como auténtico hueveo chileno fueron las chinganas.
Oye, leo aquí, mira qué interesante, leo aquí en memoriachilena.gob.cl que la palabra viene del quechua chincana, que quiere decir escondrijo, aunque algunos lo adjudican a la acepción chingar, vocablo que significa beber con frecuencia vinos o licores. La chingana fue el principal espacio de desarrollo de la cueca en el Valle Central de Chile y uno de los más importantes lugares de sociabilidad durante el siglo XIX y parte del siglo XX, también conocidas como ramadas o fondas, proliferaron en aldeas, ciudades, campamentos mineros y distintos sitios de faenas, definidas como tabernas donde se bebía y bailaba. Tenía una precaria estructura donde algunos puntales de madera sostenían ramaje y tejidos colgantes. Lo de ustedes, precario no es, pero sí tiene esta cosa media escondida, ¿no es cierto?, que tenía esto del escondrijo de la chingana.
Claro, que nosotros la verdad que la idea del local es un poco... que disfrutemos de la cultura gastronómica que tenemos, de ser como somos, digamos, de no tratar de aparentar algo que no somos. Y ahí se nos ocurrió el nombre, digamos, pegaba muy bien también con el lugar, esto de medio escondido, no sé si tan precario, digamos, pero...
No, para
pero,
nada, muy bonito el lugar, de hecho.
Pero la idea es eso, porque la gente venga, que coma rico, acá se puede hacer salud, se puede comer el huesito con los dedos, no hay problema. Acá escuchamos solamente música en español, tenemos solamente palabras en español en la carta, así que... pues bien chileno, bien nuestro, y es un poco de lo que se trata también la chingana.
Estamos conversando con Javier Rodríguez, uno de los dueños de la chingana del barrio, este espacio que tiene no más de 3 años en Viña del Mar, que está en 3 Poniente 563, casi esquina con 7 Norte, ¿cierto?
Tal cual.
Y que tú dices que es el primer bar de fuego de Chile. Explícanos un poquitito qué significa un bar de fuego y danos ya, empecemos a escuchar algunos de los ejemplos de lo que uno puede encontrar en la carta, pero claramente aquí hay mucha parrilla y evidentemente eso tiene que ver con el fuego.
Sí, pues, la verdad que acá somos todos buenos para el mastique, buenos para tomar. Somos todos flaquitos.
Todos grandes. Yo no diría que son nadie gordo, son todos como...
Macizos,
maceteados, eso.
Maceteadotes.
Con capacidad de comer
harto. La verdad que con mi socio, con el pelado, cuando decidimos partir este proyecto, dijimos, bueno, ¿cómo sería un local en que nos gustaría estar a nosotros? Nosotros sentíamos que esto como de los stick house no pegaba un poco con cómo tú te comías el asado en tu casa. O sea, cuando tú invitáis amigos, cuando invitáis familia, te comís un asado, puta, así salud, escucháis música, te matáis de la risa, digamos, está ahí, es un ambiente súper informal, y además es muy rico toda esta calidez que se provoca a través de la parrilla. Entonces, eso fue un poco lo que quisimos replicar, y ahí nació el concepto de este bar de fuego, digamos, porque en la chingana tenemos nuestras dos barras, digamos, la barra de copete, que es la quitapena, así lo pusimos, y nuestra barra de asado, digamos, nuestra parrilla, que es la segunda TV, por así decirlo, del local. Así
que por ahí va una barra de asado, ya, está buena. Claro. Los platos así como más clásicos, los que se han hecho ya como los más importantes de la chingana del barrio y que salen de esa de esas parrillas? ¿Qué sería? ¿La carne vacuno, la carne cerdo, la charcutería, o sea, no sé?
Todo lo que tiene que ver con el asado, pues. Charcutería, vacuno, cerdo, acá hacemos anticucho todo el año, tenemos ahí la máxima que siempre anticucho, nunca brocheta.
Eso.
Así que no tiene que ser 18 para comerte un anticucho bueno. Y por supuesto, bueno, carne, ensalada, ceviche, harto como de nuestra cultura gastronómica, tenemos una carta bien amplia. De hecho, ahora la estamos cambiando un poquito, estamos sacando la carta de verano, pero te podéis venir a comer un congrio frito con papas mayo, una plateada al vino tinto con un acompañamiento a lo pobre, un crudo, digamos, que el crudo del pelado, que es la carne picadita, asiento nacional, carne asada, por supuesto, lomo vetado, entraña cuando tenemos, locos con mayonesa, sándwiches chinganeros, camarones, etcétera. Tenemos una carta bien grande, la pueden revisar, nos pueden seguir en Instagram en @ La Chingana del Barrio y también en Facebook La Chingana del Barrio. Y en www.lachinganadelbarrio pueden revisar toda la carta.
Es mala hora esta.
Ahí va a pasar el dato.
Es mala hora esta para conversar contigo, porque las cosas que estáis diciendo de verdad producen un grado como de ansiedad y de ganas de estar ahí. Lo tienen muy bonito ambientado también en el lugar. Me imagino que la gente va y se queda harto rato en La Chingana del Barrio.
Lo que pasa es que somos un patio, nosotros recuperamos este lugar, digamos, que estaba medio perdido acá en Los Ponientes, que es un poco el barrio gastronómico que hay hoy día en Viña, y recuperamos este espacio y pasa eso, pues pasa este efecto chinganero, digamos, que la gente se quiere quedar fumando, comiendo, escuchando musiquita, la sombrita, y como decís tú, claro, un poco nuestra gastronomía, nuestra propuesta llama un poco a eso, a estar relajado, a sacar los teléfonos, a sacar los computadores. No tenemos wifi para los clientes, así que la idea es que acá lo vengan a pasar bien, a relajarse y a comer y a tomar rico.
Excelente. Hay unos tragos de la casa que homenajean a nuestros próceres como Arturo Prat, Gabriela Mistral, Bernardo Higgins. ¿Cuál de esos te gustaría destacar? El Teniente Bello también, Lautaro, están ahí como personajes que le dan nombre a los tragos que son inventados por ustedes, ¿no?
Hay varios, como te decía, nosotros antes que un restaurante siempre somos un bar, por lo tanto nuestra coctelería es uno de los principales protagonistas junto con la parrilla. Y ahí yo te recomendaría el Arturo Prat, es un trago que viene con pisco, tiene un macerado de frutos rojos, un poquito de tónica, bien fresquito, bien veraniego, bien spritz, digamos como un copón grande para el calor, está bien provintado.
Excelente, son tragos grandotes, son como un poco el tamaño, como para cuánto rato duran, dependiendo las ganas que uno tenga además.
Lo que pasa es que, como te decía antes, acá somos todos chiquititos, vamos a dejarlo en macizo, eso me gustó.
¿Ya?
Y somos todos buenos para tomar, pues todos los copetes son por lo menos de medio litro, los vasos son de medio litro. Si te vas a tomar una piscola, tómate una piscola como la gente, con un buen hielo, con un rico vaso, que podáis hacer salud, digamos, sin problema. Yo estoy en una campaña que encuentro el vaso flauta, que con el que tomamos toda la vida, digamos, este vaso como discotequero, que a mí en lo personal me carga. Y nada, pues los copetes son grandes, las porciones son abundantes, no tenemos comida como para compartir, pero sí el concepto es sentarse, pedir cosas y ir toteando entre todos. Y nada, pues invitar a los amigos a que se vengan a tomar un sour rico también, tenemos 8 variedades de sour distintos. Así que eso, pero son buenos comedios, no van a quedar con sed.
Tú me decías que una de las cosas que los distinguía es que te gustaba trabajar con buenos materiales, es decir, que si te iba a dar un congrio, te iba a dar una carne, o te iba a dar un pisco, no sé, en el fondo te preocupabas de no ser, de tirar un poco la casa por la ventana en términos de que los ingredientes realmente fueran de buena calidad. Y ahí me imagino esta parte un poco del éxito que están teniendo, ¿no? En lo rico, en lo sabroso y en lo bueno de lo que están ofreciendo.
O sea, la verdad es que a nosotros, ante todo, antes que trabajadores acá del rubro, somos clientes, somos patacheros. Nos gusta salir a comer rico, a tomar bien. Si te vas a sentar en una mesa y vas a pagar unas lucas que te sirven algo, de acuerdo, digamos, no hay nada más rico que tomarse un buen sour, que comerse una carne rica, que probar un plato, cerrar los ojitos y decir, oye, está mortal, ¿cachai? A eso un poco lo que apuntamos. No somos una gastronomía de vanguardia ni mucho de eso, sino que apelamos al recordatorio colectivo, digamos, a esa comida en la casa de la abuelita, a esa carne de olla, a esas papas naturales, a eso. Po. Y para eso, digamos, para poder cumplirlo, es fundamental la materia prima, po. O sea, no no es lo mismo un pisco que el otro, no es lo mismo una carne paraguaya que una carne nacional. Nosotros solamente ocupamos carne nacional en nuestra carta. En general, todos los productos, y es un poco también la onda a la que estamos apuntando ahora, como te contaba el otro día con el tema del sello F. Así que
cuéntame un poco más del sello F, ¿de qué se trata?
Mira, el sello F es una calificación a la que estamos postulando a través de Corfo. Somos 5 los restaurantes acá de la región y en Viña somos el primero. Es una calificación internacional que tiene que ver con el turismo responsable, como con el tema este, como el enoturismo. Y es principalmente que tú privilegias ojalá en un 100% las materias primas nacionales y en más de un 80% las materias primas regionales. Por lo tanto, por ejemplo, teníamos camarones ecuatorianos apanados antes en la carta y los tuvimos que sacar porque no son de acá.
Ok, buen punto.
Entonces, la idea es poder, digamos, tirar para arriba el comercio local, los proveedores locales.
Eso te baja también la huella de carbono, te permite darle trazabilidad a lo que estás comiendo, claro.
Exacto, tiene que ver también con varios temas de paneles solares, de la reutilización del agua, un poco como hacia dónde va. Pero también a nosotros nos gusta mucho el tema de si te vas a comer un chorizo, sabéis que este chorizo es de acá, lo traemos desde Villa Alemana, este pescado es desde acá, y así. Y simplemente las cosas que no hay en carta, no las tenemos nomás.
Para esa calidad, los precios de usted podrían indicar que estamos hablando de un lugar de precio-calidad bueno. O sea, que no es caro, tampoco es barato, pero como el producto es muy bueno, podría incluso uno decir que es más barato que caro. Sí, la chingana del barrio.
Ahí nos pasa un poco. Hay alguna gente que la cuesta barata, hay otros que la cuestan caro. Yo creo que es un precio súper pagable que está acorde a lo que ofrecemos y sobre todo al producto, digamos. No somos mucho más caros, digamos, más caros que un local acá cercano en Viña. Creo que son un poco más baratos que los precios santiaguinos. El otro día anduve comiendo por allá y me dolió un poquito, pero comimos bien.
Tan violentos los precios en Santiago.
También pasa, Rodrigo, que está todo demasiado caro. O sea, los costeos de los productos, los costeos de la carne, la materia prima está muy cara. Eso también le pasa a todos con el bolsillo diario. Entonces, no sé, pues hace un año y medio comprábamos el kilo pan una luca más barata que ahora, ¿cachai? Entonces, también pasa eso, que yo creo que es un poco el rubro, que se han ido subiendo un poco los precios, digamos, ¿cachai?
Pero voy a venir
a comer con tranquilidad.
Eso, me llama la atención, entre muchas otras cosas, el ají apanado en panco relleno de queso de cabra, porque lo veo en la carta y también estoy viendo una foto, y la verdad que eso sí se ve bueno. ¿Es muy picante o no necesariamente?
Lo que pasa es que depende del ají que te toque, digamos. Nosotros no le sacamos las pepitas de adentro, que es principalmente la que les da el picón. Pero el ají verde también es un ají que yo diría que es más aromático que tan picante. Puede llegar alguno que sea bien picantoso, pero también ahí está la gracia que te toque a la suerte de la olla o el horno en este caso.
Ya, y yo quiero saber, tus recomendados, ¿cuáles son los platos que más te gustan a ti de la chingana del barrio, Javier Rodríguez? Antes de empezar ya a cerrar esta conversación y a volver a dar las coordenadas para quienes quieran ir a visitarte.
La verdad que me gustan todos. No, a ver, imperdibles de la chingana del barrio. Vengan a comerse un anticucho. Un anticucho de asiento nacional con charcutería local. Muy rico, grandote. Pídanse un ceviche bonito que está dentro de la carta nueva, que es el llamado atún blanco, digamos, es una de las preparaciones nuevas. Las papas, tenemos unas papas perejil ajo fritas, naturales, muy ricas. Los acompañamientos de los pobres, si llegan a la hora de los sanguchitos, un sanguchito grande. De postre una torta borracha, que es una torta nuestra. Todos nuestros postres tienen ahí un toque de bar, por lo tanto son todos menos curahuilla.
La Rusia borracha se llama.
La Rusia borracha.
Sí. Ya, okay.
Es una torta de manjar que la con galletas, las galletas están maceradas en un poquito pisco y tiene una reducción de berry al vino tinto, por eso se llama la Rusia borracha. Un girazo acá del bar, la pide mucha gente. Pero la verdad, invitarlo a que toda la carta es bastante rica, es amplia. Que vengan, no tenemos sistema de reserva, es por orden de llegada. Estamos abriendo ahora de lunes a domingo, en la temporada de verano, desde las 13 horas hasta la noche, continuado. Así que ármense ganas y vengan a pasar un buen rato acá en la chingana, que van a comer y van a tomar muy bien, se los doy de garantía.
Lunes a domingo, entonces, de la 1 de la tarde en adelante. Esto está en 3 Poniente, 563, casi esquina con 7 Norte, la chingana del barrio. Muchísimas gracias, Javier Rodríguez, por esta conversación. Felicitaciones, me encantó el lugar, así que sin duda, apenas esté en Viña, vamos a dar una vuelta por la chingana.
Nada, por Rodrigo, muchas gracias a ustedes. Síganos en Instagram, @lachinganadelbarrio. ahí vamos subiendo promociones, las fotos de la comida, de los tragos, así que ahí se pueden hacer una idea bien amplia. Y nada, pues agradecerte a ti, y te estamos esperando acá con la mesa servida para que cumpláis la promesa de venir, así que venga con seco, hambre,
¿eh? Eso, esa es la idea, te pasaste, un gran abrazo, muchas amigo. Gracias Javier.
Un abrazo, gracias, chao, chao.
Nos corresponde a continuación el acertijo musical este día viernes, este último día hábil de la semana. Trataremos de descifrar lo que está empezando a sonar, y mientras tanto yo les cuento que en Toyota están comprometidos con el cuidado del planeta y por eso extendieron la garantía de los modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Conoce el lineup de híbridos en toyota.cl. Y si necesitas ayuda para ponerte al día con tu cuenta de luz, Enel te invita a revisar si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar en hasta 48 cuotas sin pie y sin interés. ¿Cómo lo haces? Tienes que meterte, es muy fácil, a enel.cl o mandar un WhatsApp al más 5699-444-7606. Oye, y la sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar tu futuro, su futuro, nuestro futuro. Cada gota cuenta, Aguas Andinas. Los invito a darle una vuelta al blog de Hexacon. Tienen muy buenos posteos sobre ciudad, arquitectura, diseño y tendencias. Hay un muy buen post que salió esta semana sobre camas plegables, cómo aprovechar los espacios de forma inteligente. Otro de hace algunos días sobre la ventilación en verano, 7 tips para refrescar tu departamento. Un post sobre el precioso Festival de Arte Urbano que hay en Vitacura, que es un festival de Pace Tap. Eso y mucho, mucho más. Hexacon.cl, Smart Living, sinónimo de Hexacon, de sus preciosos proyectos y de su muy buen blog que demuestra el interés que hay por la arquitectura, que hay por construir a escala humana que tienen en Hexacon. Oye, y también les quiero contar que Entel ha sido reconocido por 6º año consecutivo en el índice de sostenibilidad Dow Jones. Entel, compañía de tecnología y telecomunicaciones, mejoró en 5 puntos su desempeño en comparación al 2020, ubicándose 28 puntos por sobre el promedio de esta industria a nivel mundial. Así que felicitaciones a Entel por ser reconocido por 6º año consecutivo, digo, en este índice de sostenibilidad Dow Jones. Y también los quiero invitar para que mañana vayan a la jornada de bienestar animal que hay en Open Kennedy. Me encanta esto que hacen siempre el primer sábado de cada mes. Este año no se hizo el primer sábado porque era año nuevo, así que se está haciendo este sábado. Y son estas jornadas preciosas donde tú llevas a tu mascota y hay un montón de gente atendiéndote, ayudándote. Hay jornadas de adopción, hay ferias de productos exclusivos para mascotas, hay consultorías veterinarias con especialistas. Fantástico. ¿Dónde? En Espacio Vértice, en Open Kennedy de Open Plaza. Ahí mañana sábado desde las 11 hasta las 6 de la tarde esta jornada de bienestar animal. Además, Open Kennedy es pet friendly, es amistoso con las mascotas, así que en todas las tiendas tú puedes también ir con tu mascota, algo que cada vez es tendencia más fuerte en Chile y en el mundo. Ya, lo que está sonando, o sea, esto es una versión como remezclada de Elton John, pero supongo que es el mismo Elton. Sí, es Elton John, ok. Esto es un remix así como más bailable. ¿De cuál canción? Espérate, ah, Cold, Cold Heart. ¿Cómo se llama? Cold Heart. No te escucho. Dua Lipa canta aquí, junto con Elton John. Ah, mira tú, la Dua Lipa que matan todo el mundo, vendió las entradas como en 3 horas para su venida a Chile. Dua Lipa con Elton John, Cold, Cold Heart. Yo creo que un... Ahí está Dua Lipa. Es que no había escuchado la parte femenina, pero no habría sabido nunca que era Dua Lipa. Un 4. Yo creo que es una nota aceptable para despedir este programa de viernes. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a mi querido camión que hoy día nos estuvo aquí ayudando. Que tengan muy buen fin de semana. Ahora viene Tardes Duna. Y, por supuesto, el agradecimiento al equipo digital de Radio Duna, a la Francesca en la producción, a Luchito en el streaming, a la Pitu en la dirección, y a ustedes que nos escuchan. Hasta el lunes.